servicio y promociones exclusivas por apertura. No lo pienses más.
Carga inteligente. Carga Smartgas.
Es para ti.
En Woolworth, tus compras te salen buenas, bonitas y muy baratonas. Aprovecha 3x2 en todas las pastas, cepillos, enjuagues y accesorios para el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la papelería. Compra con descuento en el baratón Woolworth.
Woolworth es para ti.
Este verano viene intenso.
Este verano es verano Cabo Mil Radio 2025. Del 21 de julio al 29 de agosto, prepárate para vivir un verano intenso.
Divertido, divertido.
Y lleno de actividades que harán que disfrutes como nunca. El paraíso de los cabos. Mantente atento a nuestra señal. Sintoniza Cabo Mil Radio 96.3 y cuando escuches la promo señal.
¡Uno, dos, tres!
Verano Cabo Mil Radio.
Marca de inmediato a cabina 624-1458182 y 83 y gana al instante uno de nuestros increíbles premios dobles. Skybikes con Cactus Tours, Day Pass y Brunch en Casa Dorada Los Cabos Resort and Spa, divertido paseo en el barco pirata con Wild Cabo, actividades en playa con Cabo Expeditions, cenas premium en el imponente barco Cabo Rey y toda la aventura extrema de Wild Canyon. ¿Lo escuchaste bien? Este verano es más intenso.
Cabo Mil Radio, 96.3 grados de temperatura. Verano 2025, siempre contigo.
Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales.
Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos.
Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos.
Con justicia social que alcanza todos los rincones del país.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional.
Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados,
se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra,
agua,
espacio aéreo,
tráfico ilícito de armas y drogas,
o actividades ilegales dentro del territorio nacional.
Cámara de Diputados, 66ª legislatura, soberanía y justicia social.
Disfruta de tu trayecto. Estamos en Cabo Mil Radio 96.3. Continuamos con más del Show del Power.
Cantar nunca fue tan delicioso.
Pero lo dudo. Existe algo mejor que un helado. Limón, chocolate o coco tostado.
La Dolce Villa. Deliciosos helados 100% locales. Muchos sabores en 20 sucursales en Los Cabos. Visítanos y haz de tu día un muy delicioso momento. La Dolce Villa presenta.
Dos. No, uno ya no, hombre, el angelito, ¿cuál tres? Ya me metió al aire.
¿Cómo vas al aire? ¿Cómo no?
Ya bájale, me dijo, bájale a tu carro ya.
Ya quiere ir a comer, ya quiere ir a comer.
De música ligera. ¿Alguien se sabrá esta canción, Marco Mora?
Yo creo que no, porque es muy reciente, ¿eh?
Bueno, si alguien se la sabe, márcame por teléfono a cabina al 1458182 y 83, porque tenemos regalo de la Dolce Villa. Vamos a cantar un cachito, Marco Mora y yo te vamos a ayudar para que te ganes este delicioso premio. 3 medios litros, Marco Mora, de tu sabor favorito, de tu helado favorito con la Dolce Villa. Es un producto 100% artesanal. Es un producto hecho, pensado en Los Cabos, que tiene 20 sucursales, que estamos en todas las plazas comerciales y que tiene para ti sabor, calidad y buen precio. Ahora que vayas, pregunta por los nuevos sabores, maracuyá, el nuevo sabor guanábana, frutos rojos, mango, limón, que están increíbles estos sabores de verano. Y hay una crepa que se llama La Pecadora. No, hombre. Oh. Nutella, nuez y todo lo que quieras y tu bola de helado favorito. Se llama la Dolce Villa, el sabor del helado en Los Cabos. Yo voy a regalar 3 medios litros a la primera persona que llame por teléfono a cabina al 1458182 y 83. Cantamos un cachito de esta canción y te lo llevas. Avísame si tengo llamada telefónica, mi querido Angelito, para que el público participe conmigo y se lleve esta cortesía. La canción se llama
De Música Ligera, año 1990, del álbum. Del álbum, mi querido.
Del álbum de Soda Stereo.
¿Pero cuál álbum?
Pues el que sacaron en el 90.
Dame el nombre del álbum.
¿Cómo no?
Para regalarte tus 3 medios litros.
Se llama Persiana Americana, se llama el disco, ¿no?
Chin, la regué. Se llama Canción Animal.
¿Cómo me dijiste?
Canción coma animal.
Canción, así se llama el
álbum. El álbum se llama Canción Animal.
¿Neta?
Tremendo álbum.
Vámonos hacia arriba, Angelito, vámonos hacia arriba. Ponte la rola de nuevo y contesto la llamada. Cabo Mil Radio, buenas noches. Hola. Otra vez, Cabo Mil Radio, buenas noches. No hay nadie, Angelito.
Se me hace que no se la saben porque es muy nueva.
No, es que ya me dijeron que ya había llamada. 581, 82 y 83. Marca por teléfono. Ya me colgaron.
Se me hace que no se la saben porque es nueva. Acaba de salir apenas.
Ya tenía llamada, hombre. Nomás que ya me la quitaron. 581, 82 y 83. Que me marquen por teléfono a cabina y que canten esta canción que se llama...
Pero, ¿sabes qué? Se me hace que hay que dar el teléfono completo. Porque ya vas en 581, 82 y al ratito les vas a hacer marca al...
¿Ya? Buenas
llame
noches.
Ya.
Hola, ¿cómo te llamas?
Birna.
¿Cómo?
Birna con V.
Birna con V. Con V de... Victoria.
De Victoria.
De Victoria.
Hola, ¿de dónde me llamas? Birna.
De aquí de Cabo San Lucas.
De Cabo San Lucas. ¿Te sabes la canción de Música Ligera?
Pues más o menos.
Más o menos. Vámonos hacia arriba, Angelito. Dice 5, 4, 3, 2...
¿El coro o cuál?
No, espérame, ahorita vamos a cantar. ¡Sube, Angelito! Ahí va, abusada, Dice... Ella durmió
al calor de las almas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
Ahí va, dice.
Échale.
De acuerdo, de Música Ligera.
Yeah, baby.
Nada nos libra, nada más queda.
¡Ándale! Con falsete y todo,
¡Ya, por favor! ¡Con eso es más que suficiente! ¡Correcto, Birna! ¡Póngamele la fanfarria también, por favor, para Birna! ¡Que se avienta! ¡Ya que el amor! Estaba entre Alejandra Guzmán, Paquita, la del barrio,
y además cantó
y Jenny Rivera.
La versión de en vivo. Se aventó la canción en vivo.
Así es,
sí,
así
porque
es.
Traía un ritmo distinto, pero la cantó como...
Yo siento que estaban como en un maratón, porque de repente la música iba ganándole y luego ella la alcanzaba y luego
pero
ella
es
iba
que
ganando.
Traía en la cabeza la canción en vivo y esta era, le pusimos la del estudio, la del álbum.
No puedes escuchar la música porque si no se vicia.
No, los vicios aquí son muy malos.
No, muy malos.
No queremos nada de vicio.
No, pura gente sana quien
pura
venga.
Pura gente sana aquí. Pues muchas felicidades, Birna. Oiga, ¿a qué sucursal la mandamos?
Bueno.
Hola, ¿a qué sucursal la mandamos?
La que quieras.
No, la que usted quiera.
A ver. Hay una en el Tesal, me parece.
Hay una en el Tesal, hay una en la Plaza Punto Esmeralda, creo que se llama, allá por Cangrejos. Esta otra en Plaza Puerto Paraíso. Esta otra en Plaza Patio. Hay muchas.
Bueno, la del Tesal.
¡Sobres! En Tesal, entonces, acá Marquito por donde...
¡Yeah, baby!
Había un autoservicio.
Exactamente, ahí mismito.
¿No?
Sí, ahí mismito.
Esa es, ¿verdad, Birna?
Sí. creo que la que está cerca del autoservicio.
Bueno, no me cuelgues, pues. Pásale tus datos, okay. Angelito, y con mucho gusto te esperamos ya de hoy al domingo. Tienes de hoy, de mañana al domingo para pasar por tus 3 medios litros de tu sabor favorito.
Perfecto, va que va.
Gracias, mi querida Birna, y gracias, Marco Mora, por estos enlaces especiales desde el Abierto de Tenis.
Gracias por invitarme a tu programa, mi querido Tute, y gracias porque nos haya invitado la gente de Mifel Tennis Open by Telcel Oppo a ser la estación oficial de radio aquí en Los Cabos.
Mañana tenemos transmisión especial, por supuesto, en el último día, en la gran final del Abierto de Tenis, de 6 a 8 de la noche. Isabel Ustonó, Ale Pancha y compañía, más compañeros del 96.3, estaremos con ustedes en esta señal. No se lo pierda porque en una de esas también tenemos boletos para la gran final. Nos despedimos, gracias, buenas noches. Adiós.
Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabomil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabomil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabomil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta En la Mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la Mira con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días según la hora en que nos se sintonice en este nuevo programa de Cabo Mil y de Cabovisión.tv En la Mira. Hoy saludo a mi compañero Justo Couto, que ya está listo desde su trinchera. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches o como bien dices, buenos días, buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde. Y bueno, y también a nuestros invitados que en breve los estarás presentando. Les agradecemos mucho acompañarnos en esta ocasión.
Pues, ¿qué pasa con la infraestructura en Los Cabos? Obviamente, en un solo programa no podremos abarcar la importancia y todos los detalles y ángulos que tiene este gran tema y que es fundamental para el desarrollo y una vida pues de mayor calidad para todos los ciudadanos de este destino turístico que ha crecido de una forma vertiginosa, muy dinámica, y obviamente pues esto es muy bueno, pero a la vez esto conlleva una serie de problemas y hemos invitado en esta ocasión para hablar y discutir y sobre todo pues conocer más de los problemas y posibles soluciones a estas situaciones que son complejas y que hoy vamos a ver. Antes que presentemos a nuestros invitados de hoy, justo me gustaría que nos dieras algunos datos de cómo estamos en cuanto a movilidad, circulación de vehículos, porque se habla por ahí y creo que andamos cada vez con una comparativa bastante desproporcionada en cuanto a pues nos comparamos con alguna otra ciudad, pero si somos alrededor de 450,000 habitantes por ahí, ya estamos nos rascando los 500,000 y no estamos contando los turistas, pues se habla de que por cada 2 habitantes hay un vehículo, o sea que esto en teoría estaríamos hablando de más de 220,000, 250,000 vehículos, no sé si andamos por esas cifras justo.
Sí, efectivamente, el número de vehículos por habitante es así como lo mencionas. Pero además, la cifra que está ahorita más relevante y sobre todo por la obra que tenemos ahí en San José del Cabo, en el área de la glorieta de Fonatur, que es muy relevante, es la cantidad de vehículos que están circulando según las mediciones recientes ahí por esa zona, pero incluso las proyecciones que se han estado haciendo para los próximos años, que son impresionantes. Actualmente están circulando en ese punto neurálgico arriba de 48 mil vehículos. Son 48 mil 214 vehículos en promedio diario anualizado. Esto es según información oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT. En el futuro próximo se espera que lleguen hasta 62 mil vehículos diariamente. Y fíjate, para los próximos 30 años se espera que circulen en ese punto 164 mil vehículos. Estas son las cifras que declaró el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y pues evidentemente es debido a este alto flujo vehicular que pues están llevando ya a cabo estas obras que eran tan necesarias. Y claro, nosotros lo que veíamos eran unos embotellamientos brutales. Ahora ya sabemos por qué. Estamos hablando de 50 mil vehículos al día, y divide eso entre las horas pico y las horas habituales de tráfico, y pues ya era impostergable esta inversión en infraestructura. Lo que no deja de ser preocupante es que no se trata nada más de una solución estilo, bueno, que a lo mejor estamos hablando ya de una buena cirugía, ¿no? Pero no va a ser una solución tipo panacea. Aquí la situación es que se va a distribuir ese parque vehicular en las siguientes nodos viales en todas las direcciones, de manera que tendríamos que estar ya pensando en una solución integral para la movilidad en Los Cabos. Y como hemos comentado en otras ocasiones, pues esto incluye inevitablemente en una ciudad lineal como la nuestra, pues que existan vías alternas paralelas a lo que conocemos como corredor turístico aquí en Los Cabos.
Sí, porque no solamente son los vehículos de los ciudadanos que van y vienen, ¿no?, los trabajadores, sino también estamos hablando de los vehículos de transportación de turistas, los llamados Ubers o de plataforma, más aparte los vehículos de la construcción, que son entre los famosos trompos y los camiones de volteo, y todos los dumpers que les llaman. En fin, hay una gran variedad de vehículos, y esto pues debe de ser considerado para el aguante que tiene esta infraestructura. Así es que vamos a platicar con esto, y yo tengo el gusto de saludar y dar la más cordial bienvenida a tres importantes conocedores de este tema, que son, empezando por la dirección, el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano aquí en Los Cabos, el arquitecto Roberto Flores. Roberto, gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos que pues aquí andas a mil por hora, bueno, los otros dos invitados también, pero tú en especial, porque pues estás a cargo de la mesa de movilidad y de coordinación de esta gran obra que es la obra de la Glorieta de Fonatur. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
¿Qué tal, Armando? Justo, Marcelino y Manuel, gusto de saludarlos. Pues sí, definitivamente es un reto sumamente importante el que comentas, justo. Y pues obviamente estamos trabajando en ese punto. Me gustaría hacer unos comentarios, unos minutos más adelante, cuando se me dé la palabra, ¿no? Pero mucho gusto y gracias por la invitación.
Bienvenido. También se encuentra el presidente del Colegio de Arquitectos, Marcelino Soto. ¿Cómo estás, Marcelino? Gracias por estar aquí con nosotros.
Armando, justo, buenas tardes. Roberto, Manuel, buenas tardes a todos.
Y también, pues, el Colegio de Ingenieros, pues, se encuentra Manuel Acosta, que también saludamos y le damos la más cordial bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, Armando, justo, arquitecto Marcelino, arquitecto Flores. Un gusto saludarlos. Aquí estamos a la orden.
Pues una primera impresión de tú como funcionario público ante una gran responsabilidad que es el desarrollo urbano, que incluye también la planeación y las licencias de construcción, y ahora pues esta coordinación e interacción permanente con esta gran obra de que creo que sin lugar a dudas podemos decir va a ser el antes de la Glorieta de Fonatur, o del deprimir y después. Y te toca a ti ser partícipe en gran parte, porque sabemos que la obra le está asignada a una, no sé si a una o a varias compañías que vienen de la Ciudad de México. ¿Es así?
Sí, como bien lo comentas, Armando, creo que tenemos un reto sumamente importante en la 15ª administración que encabeza nuestro presidente Cristian Agúndez. Es importante, como bien lo dices tú mencionar, que la obra la está llevando a cabo una empresa que licitó, la empresa Placosa SASB, que viene de la Ciudad de México. El proyecto en sí está financiado por la SCT, a través de la SICT a nivel estatal. Se hizo una licitación, el gobierno del estado llevó a cabo la licitación del proyecto y la construcción directamente pues ganó esta empresa. Sin embargo, pues esa obra cae en una demarcación municipal y por ende nuestro presidente municipal tuvo bien la instalación de la mesa de movilidad, la cual contempla 48 miembros, todos ellos importantes, entre ellos, pues obviamente los colegios de arquitectos e ingenieros, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que verificamos? Justamente es un tema sumamente importante para todos los que aquí vivimos, y es que no se colapse la grieta Fonatur. Ese es el objetivo principal de estar todos los días, de lunes a viernes, supervisando. A veces son pequeños detalles, inclusive la ligación, necesitamos bandereros, supervisar que todo esté fluyendo, y justamente eso es lo que nos ha permitido que no se vuelva a colapsar. Recordemos que al inicio de la obra eso fue lo que pasó. Hemos tomado importantes decisiones en esta mesa técnica, en esta mesa de movilidad. Se creó la mesa técnica también, y también se han establecido acuerdos importantes como cuáles, como la creación de vías alternas, y eso nos ha ayudado a mitigar un poquito el impacto de todo lo que está pasando ahí. También hace poco se consiguió un terreno por parte del Grupo Cuestro, justamente para establecer otra vía alterna que va atrás del centro comercial que se encuentra a un lado. Los trabajos siguen avanzando. Consideramos que en aproximadamente una semana, 10 días más o menos, ya contar con esta ruta alterna. ¿Qué nos va a ayudar con esta ruta alterna? Es justamente desviar todo el tráfico que viene del G20 y de la caseta de cobro, y va a pasar por atrás de este centro comercial y se va a conducir hacia Cabo San Lucas. El mayor tráfico o la mayor movilidad de esa zona va justamente hacia Cabo San Lucas. Entonces estamos ciertos de que nos va a ayudar en gran medida. ¿Qué es lo que ha estado pasando con las mesas técnicas que hemos hecho en sitio? Justamente el tema de la iluminación, el tema de las cámaras, el tema de los trafitambos, la capacitación de los banderos, todos esos temas los vemos de forma muy puntual en sitio. ¿Para qué? Para mitigar cualquier impacto que pudiera suceder en la zona. Sin embargo, lo he comentado, esta es una obra que todavía le quedan más de 11 meses, digo aproximadamente, de acuerdo al calendario de obra, aunque digamos que van adelantado en el proceso, pero pues hay que mantenernos sobre ese tiempo de forma reservada, no echar las campanas al aire. Y todos los días hay que estar vigilando que esto no se nos colapse. Todos los días, incluyendo sábados y domingos, ha habido sucesos que hemos tenido que estar mitigando para que no se nos colapse. Es un proyecto bastante importante. Como bien lo dices justo, no es la panacea, no es la solución de la movilidad. Estamos muy claros en ese sentido como administración, y estamos trabajando justamente en qué más, en los proyectos estratégicos de movilidad. Dentro de la cartera de proyectos que trae el municipio, que estamos hablando de cerca de 170 proyectos importantes, la mayor parte, algo así como del 66-67%, si no mal recuerdo, son proyectos de movilidad que tienen que ver con pavimentaciones, con avenidas, con cierta infraestructura que el municipio hoy por hoy requiere. Este trabajo se hace en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial. Como bien ustedes lo saben, se creó un fideicomiso de saneamiento. ¿Y qué estamos haciendo? Justamente priorizando esos proyectos. ¿Qué tenemos que hacer como administración? ¿Qué ha pasado cada que se acaba, concluye una administración? Pues lo que pasa es que todo lo echan en saco roto, lo echan al bote y volvemos a empezar. Estamos creando estrategias para que eso ya no vuelva a suceder, para que independientemente del color que llegue del partido, pues estos proyectos trasciendan. Eso es lo que buscamos, que proyectos de alto impacto trasciendan. Comentarte así brevemente, ¿en qué proyecto estamos trabajando? Uno de los más importantes, como bien lo dijeron, una vía paralela a las ya existentes, es el eje interurbano. Justamente el día de hoy estaba en comunicación con uno de los desarrolladores que va a donar su tierra para que por ahí se construya ese eje interurbano. Tenemos ya la firma del convenio después de algunos meses de hacer el contrato, la revisión exhaustiva por ambas partes. Ya por fin nuestro presidente municipal nos da fecha justamente el día 31 de este mes, se hace la convocatoria para que ya los propietarios que atraviesan el eje de esos predios se presenten y nos hagan la firma. Contamos ya con un, digamos, un visto bueno de buenas voluntades, un acuerdo de buenas voluntades, pero ya se va a llegar a ese tema. Sin embargo, seguimos trabajando, estamos trabajando ya en análisis más profundo de un anteproyecto de esa vía. Esa vía se inicia con la Avenida Estrella, se conecta con Eje Interurbano y continuamos con Avenida Chollera. Creo que estos proyectos vienen a cambiarle la imagen y el rumbo a Los Cabos en temas de movilidad. Traemos proyectos también como análisis, como el entronque de Cabo San Lucas, que también sabemos que hay una serie de congestión en ese punto. Y temas, por ejemplo, como el de la Avenida Estrella, van a darle mucho respiro a ese punto. Sin embargo, ya no tenemos que estar pensando en a cuentagotas, o no tenemos que estar trabajando en poner parches. Tenemos que ser más estratégicos, estrategas, y tener una visión de largo plazo a futuro. Por eso comento que esta administración está buscando que esos proyectos importantes trasciendan, que no se queden ahí, porque tenemos un rezago impresionante en temas de infraestructura y sobre todo en temas de movilidad.
Arquitecto Marcelino Soto, ¿de qué manera están involucrados los colegios de arquitectos e ingenieros, en tu caso de arquitectos, y cuál es tu primera aproximación a este tema, de acuerdo a lo que nos acaba de comentar Roberto?
Pues no nos dejó mucho tema, ¿no? El arquitecto Roberto, la verdad es que muy amplia su intervención.
O a lo mejor mucho para desplazar, ¿eh?
No, la verdad es que vale la pena mencionar de que esta mesa de movilidad que comenta el arquitecto Flores no fue a raíz de que empezó la obra de la Glorieta Fonatur. Si no mal recuerdo, en noviembre pasado fue cuando se empezó a implementar esta mesa, donde se estuvieron viendo precisamente estos temas de las vías alternas para mitigar en lo posible esta obra, ¿no? La obra pues está en un punto neurálgico de la movilidad en San José del Cabo, y como bien lo menciona, pues hay casi 60,000 automóviles que pasan ahí a diario y que se va a ir incrementando ese parque vehicular año con año, y pues necesitamos tener más vías alternas, que es una muy buena noticia que está mencionando el arquitecto Flores acerca del eje interurbano, que ya va muy avanzada la negociación para que esto se lleve a cabo. La verdad es que es la mejor oportunidad que tiene el eje interurbano de que este se realice. Pero también no debemos de olvidar que el tema de la movilidad no nada más es vehicular. Se trata también de la movilidad peatonal, la vialidad por medio de otras alternativas como la bicicleta. Se trata de las calles completas, que se menciona muy bien en el manual de calles que tiene el INPLAN, que es a través del PDU, donde también se estuvo trabajando. O sea, la verdad es que tenemos pues todos los reglamentos y toda la normatividad para poder llevar a cabo las vialidades o las calles para una mejor movilidad. Eso es la realidad, ¿no?
Manuel Acosta, el del Colegio de Ingenieros.
Sí, gracias, Armando. Pues igual, sin duda, ahí Roberto dio una muy buena explicación. Nosotros como Colegio de Ingenieros participamos en esa mesa de movilidad también, participamos en el CCC también, el Centro el Coordinador de Los Cabos, donde también se trabaja junto con el alcalde y donde se han presentado estos proyectos que comenta el arquitecto Flores. Sin duda, el eje interurbano es un megaproyecto que vendría a solucionar o a mitigar la movilidad aquí en Los Cabos, entre las dos ciudades, San José y San Lucas. Igual que comenta el arquitecto Marcelino, es importante no dejar de lado la movilidad activa, que viene siendo pues el peatón, la bicicleta,
Y otro concepto importante que yo creo que también no debemos dejar de lado es el transporte colectivo, que esto vendría a mitigar, a bajar el parque vehicular, porque sí es excesivo, como comentabas, que hay dos vehículos por habitante. Yo creo que pues no es lógico. Es importante que bajemos el número de vehículos circulando para que pues el futuro nos alcance más tarde, ¿no? Porque de por sí vamos, digamos, atrasados en lo que es la urbanización. A mí me gustaría destacar mucho aquí y distinguir la diferencia entre urbanización y desarrollo. Yo sé que lo principal aquí, nosotros queremos el desarrollo, claro que no lo podemos truncar, es importante para el destino que avance el desarrollo. Sin embargo, antes que el desarrollo va a la urbanización, porque la urbanización se refiere pues a todas las vialidades, a todo lo que conlleva la accesibilidad universal, y para que el desarrollo se dé, que sería pues la vivienda, la industria, oficinas, edificaciones y todo eso, pues se requiere primero la urbanización. La urbanización es vialidades, es servicios, es todo lo necesario para que el desarrollo se dé ordenadamente. Y creo que al momento, pues, hemos estado trabajando a la inversa. Aquí sería buscar la manera de ir volteando ese juego, voltear la tortilla, como comúnmente dicen, e ir avanzando en el urbanismo para que el desarrollo se dé ordenadamente.
Justo. Sí, gracias. Efectivamente, hay que partir de la base de que el propio crecimiento por encima del promedio nacional de nuestros centros urbanos, tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, pues exigen una mayor capacidad en superficie de rodamiento, ¿no? En las vialidades, y no es nada más cuestión de agregar carriles o de crecer las vialidades existentes o generar paralelas, sino más bien ir fortaleciendo una red de vías secundarias y terciarias que complementen, ¿no? Y que sobre todo que apoyen en los traslados no interurbanos, porque estamos concentrándonos ahorita en el momento en la movilidad que va de un centro urbano al otro, y que efectivamente la cuestión de un transporte masivo, eficiente, sobre el corredor, tiene que formar parte de los grandes proyectos, digamos, a mediano plazo para Los Cabos, de lo cual depende su viabilidad comercial. Y bueno, entiendo que también, pues por eso, para poder tener eso, primero hay que tener un eje interurbano que libere parte del tráfico, y entonces ya podamos tener un espacio en el que se pueda pues montar este metrobús o como se acabe llamando, ¿no? A lo mejor es un tren suburbano, yo qué sé. Aquí siento que el instrumento ideal para poder plasmar estas necesidades pues era el PIMUS, ¿no? El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que sí, en algún momento se empezó a trabajar en IMPLAN, entiendo, vaya, me acuerdo haber asistido a algunas de las sesiones, estaba ya muy avanzado y se suma al catálogo de instrumentos que las administraciones pasadas le han dado mordidas, pero lo dejan así masticado y guardado por ahí, como un sándwich viejo en un cajón. ¿Qué posibilidades hay de que en esta administración se concluya ese estudio, arquitecto?
Fíjate, resalto varias palabras que hicieron comentarios los tres. Realmente creo que son importantes. El tema de la movilidad, bueno, como lo dijo Marcelino primeramente, el tema de la mesa de movilidad no se instala con la gobierno, eso es un hecho. Se instala por la preocupación del tema de la movilidad integral en todos los cabos, y también se dijo claro, el tema de la movilidad no es pavimentar más calles nada más, es una parte de todo. Lo que dice el ingeniero Manuel es muy cierto, si hay desarrollo y no hay urbanización, pues cómo queda. Pero hay una serie de cosas que tenemos que cuidar, o de temas muy importantes. El tema de la movilidad para los discapacitados, ese es uno que estamos trabajando muy de la mano con el CONIDIS, con nuestro amigo, el director Fernando, justamente para no seguir autorizando fraccionamientos donde te pongan una palmera, un tambo, y ridículamente pongan el acceso para un discapacitado. La verdad que da vergüenza y da coraje realmente que el desarrollo se siga dando en esos términos. A partir de esta administración, todos los proyectos de gran impacto tendrán que contar o deben de contar con accesibilidad universal. Eso es un punto interesante. El punto dos, obviamente que dentro de la estrategia de la movilidad, pues no podemos seguir nada más apostando al vehículo, sino tenemos que apostarle al transporte público, como bien lo dijo Manuel. Este nuevo eje interurbano vendrá ya con un carril especial para el transporte público, para incentivar a que la gente lo use. Desgraciadamente hay muchas cosas que inhiben que usemos el transporte público, y bien lo saben ustedes, que es la deficiencia del transporte público con el que contamos. Pero realmente no le hemos querido entrar a ese tema, o sea, tenemos años y años y años, porque por una serie de cosas que ustedes conocen mejor que yo, pero tarde o temprano tenemos que llegar a empujar ese tema y entrarle. ¿Qué pasa con Loretta Fonato? Pues nadie se la quería, ahora sí, entrarle ese toro, porque no es nada sencillo, es muy complicado. Estar todos los días, estar apagando fuegos todos los días, no es nada sencillo. Pero ahí vamos a salir. Ahora, ¿qué requerimos principalmente como ciudadanos, como colegios, como desarrollo urbano, como administración? Dos cosas, el tema de la voluntad. Si no hay voluntad política, ustedes lo saben que las cosas no se mueven. Y principalmente el tema de gestión. Porque todo, podemos tener todos los instrumentos, como dijo Marcelino, como dices tú, el PIMUS, pero si realmente no gestionamos y no llegamos a agarrar el toro por los cuernos y no nos enfocamos y nos enfilamos a hacer las cosas, la realidad es que eso no va a suceder. O sea, les hago un comentario nada más. En el tema, por ejemplo, los proyectos estratégicos, así rapidito, el troncal de Cabo San Lucas, Avenida Estrella, Interurbano, Avenida Chollera, paso a desnivel Cerro Colorado, Puente Zacatal, Puente San Carlos, Interconexión San Carlos e Interconexión Cerro Colorado. Nada más, esos forman parte de los proyectos más estratégicos de esta administración. Esos estaban, hablé de 7, 5 estaban encajonados en la SICT. Por falta de voluntad, porque es sencillo decir, no hay dinero, pues claro que no hay dinero, hay que gestionar, hay que echarle a rodar para ver cómo vamos a gestionar. Jalamos de la mesa de movilidad, Marcelino, Manuel, no me dejan mentir, los jalamos, ahí nos los presentamos, los desempolvamos y nosotros estamos trabajando en esos proyectos. Estamos hablando más o menos de 10 mil millones de pesos. No los va a hacer el municipio, lo sabemos. Pero sí que en qué estamos trabajando, justamente en los anteproyectos. En los anteproyectos, en su momento trabajaremos sobre los ACBs, análisis costo-beneficio, para gestionar los recursos a nivel federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con los amigos, para tratar de bajar esos recursos y que las obras se den. Pero es gestión y es voluntad. Creo que vamos por buen camino, pero necesitamos seguir trabajando puntualmente todos los días en esto, todos los días, para que esto en un futuro cercano se dé. Y también por eso hablo de que tenemos que blindar a Los Cabos y que estas obras, estos proyectos trasciendan, que no lleguen la siguiente administración, no son de mi color, y los encajono. ¿Cómo nosotros como ciudadanos contribuimos desde ciertos organismos para que esto se dé? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en temas de los proyectos que traemos, hablaba de los casi 170 proyectos, pues hay de cultura, deporte, de movilidad, de una serie de cosas. Sin embargo, como bien lo dijeron, la movilidad no es para inventar más calles, será parte. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Justamente lo que comentaste, priorizar proyectos que den sentido a la movilidad. No, es que mi compadre me pidió la calle, o que mi vecina me dijo que no, hay que hacer proyectos que nos beneficien a todos, proyectos que realmente vengan a facilitar el tema de la movilidad, no ni por ocurrencias, ni por quedar bien con alguien, hay que hacer proyectos que realmente le beneficien a Los Cabos.
Sí, yo creo que además debe ser algo que tenga que ver con la integración total, algo integral y que tenga una utilidad a largo plazo y con etapas también previstas de crecimiento futuro, ¿no? Porque dos generaciones más y esto ya no queda otra vez. Entonces me gustaría que, vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa que cada uno de ustedes nos diera su opinión de cómo se puede ver un proyecto integral verdaderamente pues de impacto social, económico y sobre todo funcional, porque si no consideramos estos tres aspectos, pues lo demás va a quedar fuera, porque pues, como ya lo decían, ¿qué va a pasar con el transporte público? Si vamos a tener una vía que va a dedicarse exclusivamente a ese rubro del transporte público, pero ¿qué pasa con los que usan la bicicleta, como también lo mencionaban, y los peatones? En fin, ¿qué concepto podría definir el concepto integral y qué incluye esta proyección que creo que debemos tener? Hacemos la pausa y volvemos. Pues gracias por permitirnos acompañarle en este programa, el segundo programa de En la Mira, un programa que pues pretende profundizar en temas pues torales y trascendentales, no solamente de Los Cabos, sino también nos vamos a ir a temas regionales, nacionales, ¿por qué no? Y hasta internacionales. Lo importante es que usted, pues además de entretenerse, pues pueda participar y pues si aportamos algo a sus conocimientos generales, pues qué mejor. Así es que vamos a seguir platicando con el director general de Desarrollo Urbano, el arquitecto Roberto Flores, también con el arquitecto Marcelino Sotelo Galeana, expresidente del Colegio de Arquitectos de Acción Los Cabos, y también con el presidente del Colegio de Ingenieros, también aquí en Los Cabos, Manuel Acosta. Así es que adelante, vamos a ver qué nos pueden decir sobre cómo podemos interpretar cuando alguien dice hay que hacer un desarrollo integral, hay que diseñar la funcionalidad de un destino tan vigoroso en cuanto a su desarrollo, tan acelerado como Los Cabos. Empezamos contigo, arquitecto Marcelino. Mira, Sotelo, sí, Galeana,
sí. Sumando a lo que comentaba hace un momento el arquitecto Roberto Flores, afortunadamente parte de muy importante de la mesa movilidad es precisamente los integrantes de la SICT, donde ellos ya no tienen un banco de proyectos y nos presentaron algunos proyectos que ya hay un proyecto ejecutivo. Entonces es la parte donde comentaba también el arquitecto Roberto, pues hay que empezar a gestionar esos proyectos pues para que se lleven a cabo. Mencionas acerca de un proyecto integral. Hace ya varios años el Colegio de Arquitectos ha estado promoviendo un proyecto que le llamamos 20 acciones de pacificación de la carretera transpeninsular. Algunas de ellas son parte ya de los que se están ejecutando y unas que están por ejecutarse como el Cerro Colorado, ¿no? La Vialidad de Estrella y otros, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy interesante esta mesa. Ojalá y que trascienda, que no sea nada más de una sola administración, porque bueno, son proyectos de alto impacto también y que hay que estarlos gestionando ahora sí que de por vida, ¿no? Ojalá y cuando se lleven a cabo estos proyectos sobre la pacificación de la carretera transpeninsular, ya esté en funcionamiento lo que es el eje interurbano. De esta manera, pues nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza en cuanto al tráfico que se generaría, ¿no?
Perdón, también, que te interrumpa, Manuel. En cuanto a esto del eje interurbano, para los que no están familiarizados con este eje, ¿de dónde a dónde va y cuáles son sus características pues más generales?
Bueno, dentro del plan de desarrollo urbano viene trazada entre lo que es la carretera transpeninsular y la carretera de cuota. Ahí se ve una línea recta. Obviamente no es así, está nada más de manera esquemática. Hay que hacer obviamente todos los estudios necesarios para que se lleve a cabo, pero bueno, la verdad es que sí es desde mi punto de vista, una obra que va a venir a liberar todo este problema que se está generando con el tráfico. Mencionaban también de los vehículos que actualmente están aquí en Los Cabos, que serían alrededor de 250,000, pero esa es la contabilidad de los vehículos de manera oficial, podríamos decir.
Sí, que es como el INE, ¿no? Como el INE, que nos daban una población así básica, pero sabemos que es
sí, pues
30% más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que a nadie se le tiene que quitar esa intención de tener un vehículo, pero al menos yo lo que veo aquí en San Lucas, he visto muchos lotes de automóviles chocolate, vamos a decirlo así, y todavía que también están invadiendo las calles, están estacionados ahí con el signo de pesos y están invadiendo el área de estacionamiento, o sea, tendrían que estar dentro de un lote si es que están trabajando de una manera legal, pero como no es así, entonces yo creo que eso también le está quitando esa movilidad. Las horas picos que van subiendo hacia la Leona Vicario, hacia la zona de Palmas, por esa zona de para allá arriba, está llena de lotes y llena de carros ahí estacionados, y yo creo que valdría la pena ver ese punto, ¿no?
Fíjate que aquí el tema, este tema de la medición de número de vehículos por habitante, efectivamente miente, entre otras cosas porque la cifra, pues la más cercana que tenemos es de 2020, y efectivamente la cantidad que en aquel momento se mencionaba era muy cercana a medio, digamos, un vehículo por cada dos habitantes, ¿no? Casi 0.5, ¿no?, de vehículo por habitante. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que la población está creciendo a un ritmo mucho mayor del nacional, que este número de vehículos incluye todo tipo de vehículos, no nada más los que se mueve los habitantes, que incluye pues autobuses, vehículos de carga, etcétera, etcétera. De manera que sí, pareciera no estar tan alto, aunque bueno, en La Paz, por ejemplo, es el tercer municipio con más vehículos registrados por habitante del país. Y aquí en Los Cabos estamos un poquito abajo de ellos, pero también pues no cantamos mal las rancheras.
Aquí te nota más.
Si encima le sumas que casi no hay calles, ¿no? Y estamos ahora teniendo que circular por los arroyos con otro tipo de problemática y de externalidades que nos estamos generando. Hay una situación que es muy importante tomar, y ahí yo sé que es una cuestión federal, pero creo que desde el municipio lo tenemos que ir gestionando. Y es como la vía federal ET4, que es la carretera transpeninsular aquí en el tramo San Lucas-San José, lo que le llamamos cariñosamente el corredor turístico, en sus extremos ya tiene una vocación claramente urbana, llegando a San José pues desde Cerro Colorado y aquí en Cabo San Lucas pues desde el Tesal, y con el consiguiente número de cruces peatonales informales, y muy importantes, son alrededor de 5 de cada lado. Yo sé que los arquitectos los tienen muy bien detectados en esas 20 acciones, y desgraciadamente ahí hay una pérdida importante de vidas todos los años, y la desgraciadamente cuando desde el Tesal se gestionó que en la SICT empezaran a hacer pues algo al respecto, su primera reacción, y esto fue en el sexenio pasado, fue, pues que lo tome el municipio o el estado y nosotros nos lavamos las manos y bye. Y obviamente eso sería pues muy, muy dañino para nosotros aquí, porque el presupuesto de mantenimiento de ese tramo pues es enorme. Entonces no podríamos hacernos cargo nosotros localmente. Necesitamos que siga siendo federal, pero en la norma oficial mexicana existe una nomenclatura, ¿no?, adecuada para donde estas vías federales llegan a la zona urbana, donde conectan con los centros urbanos, se llaman calzadas, tienen otro límite de velocidad, tienen otras características, y efectivamente ya contemplan pues los cruces peatonales, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué tan avanzados podríamos decir que estamos? ¿Se puede retomar algo de la gestión que se hizo en la anterior administración? ¿Qué tanto esto se está viendo en la mesa de movilidad? Yo creo que tenemos que poner el punto focal ahí donde se están perdiendo vidas, ¿no?
Aludiendo a tu pregunta que hacías hace algún momento en cuanto a lo que es las vialidades integrales o una movilidad integral, me llamó mucho la atención esa cuestión, porque yo creo que sí es muy importante, porque yo creo que para ello, digo, él lo idealizado, ¿no? Se deberían de cumplir algunos criterios, como ya algunos de aquí estamos en esta reunión, lo mencionó, como es la accesibilidad universal, que lo comentaba el arquitecto Flores. ¿Qué significa esto? Tener banquetas accesibles, rampas, transporte con acceso a personas con movilidad reducida o limitada, como se dice ahora. Cumplir lo que es el transporte público que sea eficiente, que tenga cobertura. Ahorita, pues, el transporte público yo creo que sí es deficiente en el destino. Precisamente por eso tenemos tanto vehículo. Que sea de buena frecuencia, que tenga una frecuencia. Y pues obviamente que tenga sus estaciones bien con buena estructura, ¿no? Para que funcione, buena infraestructura. También se debe contar con lo que es una red vial funcional, o sea, que tenga, que esté en buen estado, que se le dé un mantenimiento frecuente. Y algo bien importante para esto es la señalización, que sea clara, que sea entendible, ¿no? También carecemos de mucha señalización aquí en el destino, señalización horizontal, vertical. Estamos hablando de vialidades. Y también es importante la gestión del tráfico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Pues contar con semáforos inteligentes. Los semáforos que tenemos actualmente, la verdad, no son la solución, no funcionan pues como deberían o lo que lo requiere el destino.
Sí, y aquí se vale digo, no todo es estar de acuerdo, ¿no? Y quizás ustedes como arquitectos, ingenieros, pues a lo mejor no están de acuerdo con esta pues opción que se está tomando en estos momentos, o si hay alguna ya definida, como esta del eje del eje vial, ¿cómo se llama? El
eje interurbano.
El eje interurbano, que sí vendría a solucionar, pero no se ve un tiempo en que hasta era como una pues una propuesta totalmente inviable y que porque tenía problemas de derechos de vía y no sé cuántas complicaciones y que mejor que ni se hablara. Yo creo que ahora no sé cuál sea la posibilidad de este eje interurbano. Roberto, tú que estás ahí pues muy metido en estas entrañas de poder reorganizar este destino que no es nada fácil, es más bien muy complejo.
Sí, definitivamente, Armando, justo, es un tema sumamente complejo. Mira, la realidad es que, lo dije hace rato, es voluntad y gestión. Si el gobierno tiene voluntad, las cosas no se mueven, pero si no se hace la gestión por parte de los funcionarios, tampoco se van a mover. Entonces, todo tema es complejo. De repente he participado en algunas mesas, por ejemplo, en el caso de la Avenida Estrella. La Avenida Estrella, su sección no está garantizada porque hay afectaciones por algunos lotes. O sea, lotes que están, digamos, interviniendo en el trazo necesario para que se den cuatro carriles de circulación. Y también hay una parte que está invadida. Hay una zona, de arroyo y que hay mucha invasión. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué es lo que hay? Aquí hay que enfocarnos en la solución. El problema lo conocemos todos, pero hay que enfocarnos siempre en la solución. Ahora, el tema del plan de vivienda de la presidenta Claudia, que ya arrancó en Los Cabos, tiene cierto propósito. Obviamente el tema de darle vivienda a la gente que está en zonas de riesgo, la gente que carece de tipo de vivienda. Pero también vamos a empezar a recuperar. Dígase, vamos, porque vamos a trabajar en conjunto, a retirar a esa gente, por ejemplo, en el caso de la Avenida Estrella, toda esa zona por ahí se va a empezar, bueno, menos esas son las palabras del gobernador, en reunión con él y con el presidente municipal, para que liberar ese tramo y poder tener ese paso en esa zona. ¿Qué estamos haciendo con la gente que está haciendo o que va a ser afectada a su propiedad? Ya se hizo un levantamiento, se hizo un mapeo conjunto con el INPLAN, Catastro, asentamientos humanos para identificar quiénes son los propietarios. Ya ha sido un primer catálogo donde se sabe cuántos metros cuadrados están siendo afectados. ¿Qué sigue de ahí? Del diagnóstico, una estrategia. Ya estamos estableciendo una estrategia real para poder llevar a cabo la liberación o la aportación de esa afectación por parte del propietario. Y esa luego se las platico de todos los avances que llevamos. Pero es trabajo, es gestión, es arrastrar el lápiz. Si ponemos de pretexto que no hay suelo, hasta llegamos. En el eje interurbano es lo mismo. Es un acuerdo de voluntades inicialmente, ahorita estamos gestionando la tierra, vamos por buen camino, ya tenemos la fecha para juntarnos y hacer la firma del convenio. Se nos puede complicar, claro, pero para eso estamos, para gestionar y poder llegar a acuerdos y poder conseguir el derecho de vía. Haremos el proyecto después y luego gestionaremos los recursos. Son proyectos importantes. ¿Cuánto nos va a tardar? Exactamente no lo sé, porque depende de mucha gestión y depende de terceros. Pero somos muy claros y muy puntuales en que seguiremos trabajando en este tipo de acciones. Lo que comentabas, Armando, el eje interurbano va desde Coronel Tesal. Digamos que la Avenida Estrella arranca en Bodega Aurrera, que está por Leona Vicario. ¿Sí lo ubican? Por ahí entras en toda la invasión. Digamos que pasas por un lado del Country Club. Y luego llegas hasta donde concluye el Tesal y bajas hacia el puente de Punta Ballena. Ahí se va a unir. Bueno, donde hace ese quiebre, digamos, para bajar a Punta Ballena, ahí se une el eje interurbano. Tiene una longitud de 22 kilómetros y va a llegar aguas arriba de la caseta de cobro. Hay un puente ahí, ahí se va a unir el eje interurbano. Se está gestionando una sección de 60 metros de ancho. Es lo que se va a firmar en el convenio. Entonces, vuelvo un poquito más atrás en el tema de la gestión. Dentro del plan de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Urbano está la creación de la Dirección de Movilidad. Si logramos concluir la Dirección de Movilidad, ya sea que se quede en tránsito, en el plan o en desarrollo urbano, pero que funcione para que permanentemente ya no sean las mesas de movilidad, sino la Dirección de Movilidad quien gestione todos estos temas que estamos hablando en relación a la movilidad. Como bien se ha dicho aquí, la movilidad no nada más es mover vehículos, es mover transportes, es mover transporte público, es mover a los peatones, es mover a los ciclistas, a los motociclistas, a los discapacitados, a todo. Es un proyecto de forma integral que se tiene que hacer. Como bien lo decías, Armando, hay un tema económico, hay un tema de análisis, de proyectos, de gestión. Es toda una estrategia que estamos trabajando y es por eso que también estamos gestionando de que esto trascienda, de que no se acabe la administración y quien llegue lo tire a letra muerta. ¿Por qué? Porque el destino ya no soporta eso. El agua no nos llegó aquí, ya el agua la tenemos acá. Entonces tenemos que trabajar en proyectos de alto impacto para poder mejorar todo este tema de la movilidad. Estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con los instrumentos como el PIMUS, como instrumentos como el Plan de Desarrollo Urbano, que estuvo parado y ahorita ya se le ve ya un respiro a este tema? Lo vamos a gestionar, lo vamos a sacar. Estamos también, como bien lo sabes, justo con el plan parcial del Tesal. Vamos caminando, ya tuvimos otra reunión, seguimos avanzando en este tema. Todo son cosas sencillas. El Tesal no tiene áreas de donación, no tiene equipamiento urbano. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer para gestionar. Hasta hace poco, la llegada de esta administración que cabeza nuestro presidente, no había recursos en las arcas. Ahorita ya va a haber más de 1,000 millones. Y ese tema no lo tengo por qué mencionar yo, eso le corresponde más al tesorero porque son números más finos, pero ustedes saben que hay una bolsa importante para empezar a construir proyectos de todo índole en el siguiente año. Entonces, creo que vamos por buen camino, tenemos que ir trabajando en eso para seguir avanzando y sobre todo, como lo dijimos, priorizar proyectos. No podemos ya estar que mi comadre, que mi compadre, que no, 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 hay que trabajar en cosas que le beneficien a Los Cabos, o sea, cosas que trasciendan, que sean importantes en temas de movilidad y en todos los temas que realmente requiere el municipio. Por eso seguimos trabajando. Lo que comentaban de la carretera transpeninsular o el corredor turístico. Es muy cierto, el municipio no tiene el dinero para hacer el mantenimiento, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo le vamos a hacer para cambiarle la imagen a ese corredor turístico? Tiene que haber un trabajo en conjunto con el gobierno, iniciativa privada, tanto gobierno federal, estatal, municipal y la iniciativa privada. Por eso hemos creado ciertos programas donde jalamos a los empresarios, a la iniciativa privada, a la sociedad organizada, para trabajar en eso. Les pongo un ejemplo. Bueno, les hago un comentario. El día 31 vamos a tener nuestra mesa de movilidad, que por primera vez la vamos a cambiar al jueves, de 9, para que estén enterados, Marcelino, Manuel, de 9 a 11. Terminando, tenemos la firma de un convenio que se hace cada trienio con la SICT, ahí está el ingeniero Marco, para firmar, para nosotros también tener cierta injerencia en ese tramo y no olvidarlo, no que se vea como se está viendo actualmente. De ahí, hacemos la firma de Adopta un Kilómetro, es un programa que viene a invitar a todos los colindantes, principalmente los desarrolladores, los hoteleros, a que se sumen a ayudar en la buena imagen de ese kilómetro o de ese frente de su desarrollo. Muchos, como bien lo saben ustedes, ya lo están haciendo, como en el caso de Cabo del Sol, pero sin embargo hay otros tramos que están en descuido. Ese mismo día hacemos la firma de ese convenio y vamos a solventar por lo menos ese tema de imagen urbana. Creo que es un proyecto sumamente importante, pero es lo mismo, es creatividad, es voluntad, es ganas de querer sacar el destino adelante, es amor a los cabos, por eso trabajamos, y creo que eso es lo que realmente necesitamos. Terminando esa firma, seguimos con la firma del ejército urbano. Esa sesión va a ser larga, y creo que es la forma de ir avanzando y seguir contribuyendo para el municipio de Los Cabos.
Me imagino que se están contemplando en tanto el eje interurbano como en lo que se está integrando por parte de la principal vía de unión entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, cámaras que me estén dando certeza de que las autoridades están al pendiente de lo que pasa en esta carretera, que cada vez lamentablemente tenemos más problemas de accidentes, de descomposturas y de situaciones que luego no saben ni dónde está y quién las puede atender de inmediato, ¿no? Son cuestiones cotidianas, Roberto.
Y fíjate, comentas algo, bueno, comento algo. El tema de la mesa de movilidad, voy a ver si me recuerdo de todos los que lo integramos, ahí si no me contemplan ahí Manuel y Marcelino. Están los 5 colegios, 3 de ingenieros y 2 de arquitectos. Está Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, está Obras Públicas, está Servicios Públicos, Guardia Nacional, Policía de Tránsito, están hoteleros, están desarrolladores, está Consejo Coordinador Empresarial, está ya lo dije, Guardia Nacional, está Capufe, que por cierto nunca va, pero está invitado en la mesa. Está también transporte que nos ha ayudado mucho en la gestión de las vías alternas también. Dirección de Turismo.
Híjole, ¿quién modera toda esta fauna? Porque está...
Fomento económico, entre otros. Realmente está bastante...
No va a ser fácil porque todo el mundo quiere también pues tener su cuota de participación y de influencia, ¿no? Sí. ¿No? ¿Hay algún coordinador o hay alguna regla para tanta gente poder ponerse de acuerdo?
Sí, la encabeza nuestro presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez, y yo la coordino. Cuando él no va, yo la encabezo.
Entonces, así es. Que se genera también ahí.
Sí, y la otra pregunta que hiciste en el tema del corredor turístico, y también Marcelo que decía cómo pacificar esa vía, y hablaba también justo hace rato en el tema de que es muy peligrosa, justamente hablando nada más de un solo punto del Cerro Colorado, que hay 3 cruces ahí que yo les llamo los cruces de la muerte.
Sí, son
de la muerte. Sí, son realmente complicados.
Todo está ahí mezclado acá.
Sí, hay un proyecto que ya se está haciendo, un proyecto ejecutivo, que es el paso a desnivel de Cerro Colorado. Actualmente ya se está trabajando en el proyecto ejecutivo, no en el proyecto ejecutivo. Hay condicionantes ahí para algunos desarrollos, más bien un desarrollo que tiene que ser concluido ese anteproyecto para gestionar los recursos antes de que se autoricen ciertos avances, por decirlo de alguna forma, de ese proyecto. Entonces es la forma como buscamos también hacer partícipe a los desarrollos, como también, pues obviamente les ha ido muy bien, también tienen que apostarle, tienen que aportarle a este destino que tanto les ha dado y que tanto nos ha dado, porque muchos llegamos aquí a Los Cabos hace años, aquí hemos vivido, aquí hemos hecho nuestra familia. Hay que tenerle amor, hay que tenerle trabajo y hay que tenerle respeto. Y creo que eso es una de las cosas que